Radio Nacional de España, Málaga.
Buenos días, 21 grados de temperatura, cielo despejado en Málaga capital. Las plazas en viviendas turísticas aumentaron un 29,9% en la capital en 2023, según un informe de Steltur que advierte del crecimiento desbocado de este tipo de alojamientos y del riesgo de turismofobia. Y la Junta deja finalmente en manos de los ayuntamientos decidir si se llenan o no las piscinas particulares. Y en tráfico, a esta hora 2 kilómetros de retenciones en la MA20, en el falso túnel de Carlos Haya, sentido Torremolinos, otros dos en la A357, en el enlace con la Hiperronda, y un kilómetro en la 7 en Fuengirola, sentido Cádiz. Arrancamos, Fernando Orgueno está en la parte técnica, Adelaida Barredo y Laura García Torres al micrófono. Las plazas en viviendas turísticas aumentaron un 29,9% en Málaga capital en 2023, al sumar 7.478 plazas más hasta alcanzar las 32.468, y se sitúa entre las siete capitales españolas con mayor crecimiento. Así lo señala el informe de perspectivas turísticas de Steltur, que advierte del crecimiento desbocado de este tipo de alojamientos que denuncian es el principal causante del rechazo ciudadano al turismo por su impacto sobre el acceso a la vivienda, las molestias vecinales, la masificación y la banalización de los barrios más emblemáticos. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Steltur.
Se tiene que evitar cualquier tipo de aspiración a seguir creciendo por crecer sin aportar ningún valor añadido adicional.
El informe también destaca el crecimiento de los ingresos turísticos con respecto al año anterior, con un crecimiento del 31,2% en Málaga, la segunda capital con más aumento tras Alicante.
Y el gobierno andaluz deja finalmente en manos de los ayuntamientos decidir si permite el llenado de piscinas particulares en sus municipios, ateniéndose al límite de 200 litros de consumo por persona y día y a cubrir las necesidades de abastecimiento de la población, según ha señalado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Es verdad también que en Andalucía Oriental, especialmente Málaga y Almería, están muy justitas. Por eso nos vendría muy bien que a lo largo de este mes de abril, cosa que por ahora no está sucediendo, o en el mes de mayo tuviéramos algún tipo de precipitación. Pero vamos, son los ayuntamientos los que tomarán esa decisión.
También el gobierno andaluz ha dado luz verde a las obras para recuperar 6 pozos en desuso en el Bajo Guadalhorce para el abastecimiento de Málaga capital por importe de 15,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Están ubicados en la zona del Puente del Rey, Perales y el aeropuerto y aportarán 600 litros por segundo y que serán tratados en el Atabal.
Y sobre sequía también debate hoy el Pleno de la Diputación, que aprobará el Plan de Concertación 2025-2029 dotado de 204 millones de euros para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que tendrán que destinar un tercio de los fondos a la lucha contra la sequía. También se aprobará el Plan de Asistencia Económica de Municipios, dotado de 17 millones, con recomendación de su inversión en obras hidráulicas. Francisca Caracuel, diputada de Cooperación.
Y PP y PSOE trasladarán su cruce de acusaciones sobre la desaladora de la Sarquía con una moción de los populares para reclamar su impulso tras confirmarse que corresponde al gobierno central elaborar el proyecto. Por su parte, PSOE reclamará la reapertura de las urgencias del Hospital Civil y el inicio inmediato de las obras del tercer hospital.
Y la Oficina Andaluza contra el Fraude considera que el actual responsable de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, José Cardador, concurrió en incompatibilidad de cargos durante 10 años al ser, entre 2013 y 2023, también coordinador de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento sin que solicitara la compatibilidad. Actualmente solo es gerente.
La oficina pide al ayuntamiento que analice esta incompatibilidad y depure responsabilidades. La portavoz de Comalaga, Toni Morillas, pide su cese.
Quien ha estado ejerciendo el doble cargo directivo durante 10 años sin disponer de la autorización que marca la ley, creemos que está inhabilitado para seguir ejerciendo la responsabilidad de gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Y UGT y Comisiones piden reunirse con la delegada del Gobierno de la Junta para impulsar el Pacto por el Impulso Económico y Social en la provincia, porque denuncian que solo se ha comprometido un 15% de los 4.400 millones sin avances como el bono familiar o el refuerzo de la atención primaria. No descartan movilizaciones. Fernando Cubillo, Comisiones, Soledad Ruiz, UGT.
No ha defraudado muchísimo y entendemos que hay que darle un impulso nuevo al acuerdo.
Me hubiese gustado, lógicamente, valorar más positivamente porque creó mucha expectativa.
Y también Comisiones denuncia el cierre de la oficina de correos de Frigiliana y su sustitución por una furgoneta tras jubilarse en marzo el titular de la plaza. Los vecinos no pueden acceder además a servicios como los apartados postales o la custodia de dinero. Jaime Núñez de Castro, Comisiones.
Además de eso, se está dejando de lado el reparto ordinario de la correspondencia, habiendo a día de hoy una acumulación de 2.500 cartas pendientes de repartir.
Y el correo responde que el retraso en el reparto ha sido puntual y está resuelto y que trabaja la reapertura de la oficina en un nuevo local.
Y han ingresado en prisión dos personas detenidas por la Policía Nacional por presuntamente secuestrar durante 23 días a un ciudadano sueco al que le reclamaban 500.000 euros en criptomonedas para su liberación. Fue secuestrado nada más aterrizar en el aeropuerto de Málaga procedente de Turquía para hacer turismo con un amigo.
Lo mantuvieron encerrado en habitaciones engrilletado y con un localizador GPS en el zapato para evitar su huida. Contactaron con un familiar de la víctima que vivía en Estambul, que se trasladó hasta Málaga y aquí, asesorado por la policía y tras 5 días de negociaciones, logró concertar un encuentro con los secuestradores en un céntrico restaurante donde fueron detenidos.
Y para conmemorar el Día del Libro, la Diputación ha programado representaciones de la obra de marionetas Yo Solo, Bernardo de Gálvez, en 10 pueblos de la provincia y enviará a las bibliotecas de los centros educativos el libro Solamente en Málaga, de la autora Elena Redondo.
Por medio de una serie de personajes que son iconos de la provincia, que son la aceituna de la leña, son el buquerón, son la biznaga, nos van presentando las distintas comarcas, de manera que cada personaje y protagonista de la comarca te cuenta la historia, además se va moviendo.
Y hasta el 24 de mayo se puede ver de manera gratuita en el Centro Cultural María Victoria Atencia la exposición Tras el Espejo con Ángel Calvente, que recoge los 35 años en los escenarios de este pionero en el espectáculo de las marionetas para adultos. Reúne 50 marionetas de 16 espectáculos de su compañía Espejo Negro. Ángel Calvente.
Verlos ahora desnudos, aquí a quemarropa, con un fondo blanco, a mí me tenía esa necesidad de mostrar mi trabajo de esta forma.
Y alegría al espectáculo más icónico del Circo del Sol. Regresa a Málaga del 31 de mayo al 30 de junio con una renovada versión que no pierde la esencia de la estrenada en 1994. Tras Barcelona es la segunda capital española elegida de las solo 5 que integran la gira. Cristina Moreno, directora de marketing del Circo del Sol.
Estamos seguros de que con esta nueva versión reimaginada seremos fieles a nuestros seguidores de siempre y seguiremos cautivándoles, pero también nos permite acercarnos a un nuevo público.
Acaba de salir a la venta la séptima y última novela del escritor malagueño Javier Castillo, La grieta del silencio, con la que pone fin a la trilogía protagonizada por la periodista Miren Trix, tras el éxito de La chica de nieve y El juego del alma, dos novelas convertidas además en serie por la plataforma Netflix. Y en este estreno nos acompaña en nuestros estudios de Radio Nacional Javier Castillo. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Un placer. En cada entrevista que te hago va sumando como 500.000 de ejemplares. La anterior iba por 2 millones, ya vamos por 2,5 millones, y esta acaba de empezar a venderse.
¿Sabes? Sí, acaba de salir hoy. Estoy nerviosísimo, con una ilusión, además, que todavía no he recibido ni una opinión de nadie. Muchas fotos de gente ya lo tengo, pero no sé todavía la opinión de la gente. Y la verdad que con esa ilusión que enfrento cada lanzamiento. Y sí, jolín, lo de los 500.000 y dando saltos de 500.000 en España, cada 500.000, además porque son cifras de España, luego se suman a otros países, es una locura. Y ilusionado, agradecido y con ganas de que la gente se sumerja en este viaje tan alucinante, que yo creo que te destroza, ¿no? Cuando lo vas leyendo te va destrozando poco a poco, pero que tiene un final, yo creo que es mejor que he escrito hasta ahora, así que ojalá le guste.
En esta grieta del silencio con el que cierras la trilogía de Miren, tiene que enfrentarse Miren al misterio de la desaparición 30 años antes de Daniel Miller, un pequeño de 7 años, hijo de otro personaje conocido de la saga, del agente del FBI, Ben Miller, unos hechos que ocurrieron en 1981 y que Miren empieza a investigar en 2011.
Sí, la trama empieza a dos tiempos, como suelo hacer. Empieza con Miren en una habitación oscura, no se sabe cómo ha llegado allí. Tiene frío, siente, le duele la cadera, está mareada, no recuerda nada. Y de momento ocurre algo y todo comienza, ¿no? Y viajamos atrás en el tiempo, a 1981, y acompañamos a Ben Miller y a Lisa, que es su mujer, a un día de colegio normal y corriente de ellos. Iban a llevar a Daniel al colegio, ¿no? Y el niño acaba de recibir una bicicleta de regalo, quiere enseñárselas a sus amigos. Recuerdo mi propio recuerdo cuando tuve mi primera bicicleta, que es la que te enseña a todo el mundo. Y ellos aceptan, ¿no? Y simplemente con esa simple decisión cambia para siempre, ¿no? Ocurre que cuando sale del colegio ya nunca más lo vuelvan a ver y encuentran la bicicleta abandonada cerca de casa. Y tenemos ese misterio que lleva 30 años oculto y tenemos a Ben Miller completamente destrozado, que ya ha abandonado el cuerpo del FBI y se plantea encontrar a su hijo, o al menos descubrir qué pasó, ¿no? Porque su mujer también tiene una especie de ultimátum interno emocional que necesita resolverlo ya, ¿no? Y tenemos ese juego entre lo que le ocurre a Miren y lo que pasó hace 30 años, y es un... Yo creo que es un viaje que te destroza, porque vas viajando atrás, adelante en el tiempo con esa historia de intentar resolver algo que parece imposible de resolver porque ha pasado mucho tiempo, y al mismo tiempo intentando resolver las heridas de Miren, que aquí parece que ya es su última oportunidad para superarlo.
Y Javier, ¿qué ha sido más doloroso a la hora de escribir? Porque hay escenas bastante duras, pero también esa despedida de Miren, no sé qué
a ver,
más.
Yo lo paso mal todo el tiempo escribiendo, planeando lo disfruto mucho porque pienso, ¡buah, esto va a ser súper increíble, esto va a ser una pasada, esto tal! Y es en el momento de planificarlo todo, lo disfruto un montón, pero luego cuando estoy escribiendo, sufro un montón, porque empatizo muchísimo con los personajes, empatizo muchísimo con lo que está pasando y me duele, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, ya de sentir que es la última novela de Miren, o al menos tengo la idea de separarme de ella durante mucho tiempo, me costaba, ¿no? Porque es un personaje que como que lo tengo muy adentro, ¿no? Habla, ya puedo, muy fácilmente me siento y tengo frases que sé que diría ella, tengo esa conexión muy cercana con el personaje y me decir adiós a algo a quien quieres tanto cuesta, ¿no? Pero yo creo que es necesario también, ¿no?
Bueno, dejas ahí esa puerta abierta incluso en algunas partes del libro, ¿no? Que el personaje sí. De Miren dice, tal vez algún día
os cuente cosas, qué pasó en aquel caso. Sí, porque Miren es un personaje que lo conocemos en La chica de nieve en 1998, luego con El juego del alma en 2011 y también ahora con La grieta del silencio, ¿no? Y es un personaje que tiene un lapso de tiempo tan grande que hay historias intermedias que se pueden contar. Y ella es una personaje que ha buscado durante muchos años a gente desaparecida y como que se esboza en la novela algunas tramas que incluso desarrollé, que luego las he dejado ahí con el aire. Y algún día a lo mejor vuelvo, ¿no? Pero necesitaba decir, bueno, cerramos con este libro su historia. Además, está planeado todo de una manera que te lo puedes leer en cualquier orden. Está como una saga de personajes, no una saga de orden. Y que puedes empezar por La grieta del silencio y luego viajar atrás a La chica de nieve, luego al juego del alma. Y es así como muy divertido porque cada lector va a experimentar un viaje distinto, emocional, con el mismo personaje.
Hablando de eso, de las series, creo que el juego del alma está terminando de rodarse, que se rodó, creo que 2 meses estuvo en Málaga el rodaje, ¿no?
Sí, aquí en Málaga estuvo en febrero y marzo, febrero y marzo. Y ahora estamos en Madrid, ya en estudios interiores y demás, y queda muy poco de grabación y empezamos el premontaje. Ya he visto cositas, la verdad que tiene una pinta increíble. El equipo de Atípica Films está haciendo un trabajo formidable y además que tenemos una suerte con los nuevos autores que se han incorporado en la segunda temporada, que es bestial, es que son increíbles, la gente le va a fascinar, ¿no?
Y ya para terminar, Javi, si en este planeta existe alguna persona que no sepa quién es Javier Castillo, ¿quién le dirías que es Javier Castillo?
A ver, yo creo que Stephen King todavía no sabe quién soy. A lo mejor si Stephen King me está escuchando le diría, oye, Javier Castillo es un chico de Málaga que sus libros también, a ver si los quieres leer, sería un placer. y nada, que cuando quiera, que yo soy muy fan, la verdad, que quedamos. Pero bueno, que nada, que disfrute, sobre todo soy un autor que intento que la gente se enganche en 2 capítulos a mis novelas y que intento tocar el thriller de un modo muy distinto, que no es solo resolver algo, sino es adentrarte en un viaje emocional muy muy intenso, ¿no? Porque son muchos temas de fondo, muchas heridas que se tocan en mis libros, pero al mismo tiempo, obviamente, tienes ese componente de misterio, de querer resolverte y acompañar a los personajes.
Bueno, Javier Castillo, que sigas vendiendo libros por millones y millones.
Muchas gracias. Why did the weasel go pop, go pop, pop, pop goes the weasel? Why did the weasel go pop? 'Cause they upped the price of too many rice to 4 pence. How did the pop get into the weasel, weasel? Pop goes the weasel, how did the pop get in there? Well, the weasel caught his beagle in the treacle. Now, if you've got a weasel and you don't want him to pop, the next time you go shopping, don't take him in the shop. 2, 3, 4, half a pound of two pennies.
Llegamos al final de nuestro informativo. Les dejamos con la información del tiempo. Volvemos con más información local a las 2 menos 5. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Málaga las temperaturas bajan. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Campillos, 26 en Antequera, Marbella, Ronda y Rincón de la Victoria, 24 en Vélez, Málaga, 23 en Málaga.